Muy buenas noches a todos. Estamos contentos de estar aquí en el estudio número 38. Ahí vamos avanzando. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 6. Hoy nos toca el versículo 4. Y vamos a gozarnos en la palabra de Dios, aprendiendo el rol de los padres. Ya hemos visto el rol de la esposa, el rol del esposo, y el rol del hijo o los hijos, y ahora vamos al rol de los padres o del padre. Y nos toca la semana que entra el rol de los empleados y los jefes. Y ya vamos a terminar lo que hemos puesto título, la familia funcional. Porque solo funciona cuando está basado en ¿qué?
La roca.
En la roca, que es Jesucristo. Amén. Ahí vamos a tener una familia funcional. Cosas muy básicas. Vamos a leer del versículo 1 al 4, lo que habla de los hijos y los padres. Dice así, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, porque tu presencia está aquí y porque estamos reunidos como familia. Y Señor, tú inventaste la familia, tú hiciste y creaste para que la sociedad fuera hecho del núcleo familiar de mamá y papá e hijos, y este hiciera lo que le llamamos hoy día la sociedad. Sabemos que el diablo quiere venir a robar, matar y destruir, especialmente la familia. Y te pido que hoy, Señor, igual que la semana pasada y también las otras semanas, podamos aprender cómo hacer la contra a los ataques del enemigo y que podamos tener familias funcionales, porque están llenos de amor y de disciplina, porque así has diseñado tú. Te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra, y que todos los que son padres escuchando pueden ser mejores padres. Y los que no son padres todavía, que pueden prepararse para un día cuando tengan ese privilegio, si esa es tu santa voluntad. Y te pedimos que nos guíes en tus pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen,
amén.
Amén y amén. El versículo 4 empieza, dice, ustedes o vosotros padres no provocan ira a vuestros hijos. Déjeme empezar diciendo que ¿a quién está dirigido? La semana pasada estaba dirigido ¿a quién? A los hijos. Entonces estaban en la iglesia realmente hablando a los hijos, esperando que estuvieran presentes en la iglesia para que escucharan la palabra de Dios. ¿Hoy a quién está refiriendo?
A los padres.
A los padres. Ahora, ¿quién está incluido cuando dice padres? Todos los padres, y podríamos decir que también las madres también. Podríamos decir, porque decimos en español, claro que decimos padres y madres, decimos padres para los dos. Entonces aquí podemos verlo de dos formas, cuando empieza a dirigirse hacia la familia. Podemos verlo que él está dirigiéndose a solamente los padres o al padre y madre. De las dos formas podemos ver. Ahora, las madres necesitan escuchar lo que está diciendo él, que no provocar a ir a sus hijos y de criarlos en la amonestación, en la disciplina del Señor. ¿Sí necesitan escuchar?
Sí.
Claro que sí. Inclusive lo comenté a alguien antes del estudio y dije, no, pues mi madre necesitaba escuchar este más que mi padre. En otras palabras, mi madre, sí, qué malo, ¿eh? No, pero es la verdad, ¿no? O sea, en algunos casos. Pero también podemos decir que estaba dirigiéndose directamente a los varones. Y podemos decir que estaba dirigiendo por varias razones. Uno es porque el padre es ¿qué de la casa? La cabeza. Entonces estaba dirigiendo a los padres sabiendo que el padre, el esposo, iba a compartir las mismas cosas a su esposa. En otras palabras, son una familia, son un núcleo familiar. Y entre todos, si habla a la cabeza, va a llegar a los demás. ¿Están conmigo? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, ¿no? Este Navidad me regalaron uno de estos chiquitos aparatos MP3 y yo quería cambiarlo por uno que tiene un poquito más memoria. Entonces hablé a la tienda, tres veces hablé a una tienda de iPad, ¿no? De Apple. Y tres veces me dijeron, no, lo siento, no puedes porque ya pasó de tiempo y porque no lo compraron aquí. Ya me frustré. Ya la última vez que hablé, dije, ¿puedo hablar con el jefe? ¿Puedo hablar con el gerente? Y me dijeron, un momento, por favor, ¿qué necesita? Necesito hablar con el gerente, insistía. Y hablé con el gerente, y el gerente me contesta y dice, sí, ¿qué pasó? Es que para Navidad recibí un aparato y quiero cambiarlo por uno más grande y pagar la diferencia. Mira, normalmente no hacemos esto, pero hoy voy a dejar que lo hagas. Y dije, amén, así sea. Y me emocioné, fui directo y lo cambié y pagué la diferencia, ya yo contento. Pero no podía hacerlo si hablaba con los que estaban abajo, porque los que estaban abajo estaban instruidos de que no. Diga no, cuando dicen eso, di no. Estaban entrenados en sus clases. Pero el jefe que tenía la habilidad. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque Dios ha puesto el hombre como cabeza, y ya lo hemos estudiado mucho. No quiere decir que es mayor, pero es el responsable que tiene que contestar a Dios. Entonces aquí dice, padres, está dirigiendo al que está de cabeza, entendiendo que si habla a la cabeza, los demás van a entender. Los demás van a ser influenciados. Además, yo creo que habla a los padres y dirige más a los varones, porque como hablamos de hace dos semanas, hablamos de que los padres, los hombres a veces son un poquito, ¿qué palabras usen? Cabeza dura, no se ofenden hombres, a veces un poquito tercos, y a veces necesitan escucharlo dos, tres veces, y necesitan que la escuchen. Y más, escúchame bien, más en el área de criar a los niños. Porque la mamá tiene algo innato en ella, que es que yo voy a proteger mi niña con todo, yo voy a dar mi vida por ella, en un 90% de los casos. Obviamente sabemos que hay un 10, 20% de los casos que muchas veces la madre es irresponsable. Pero es triste, pero es cierto en algunos casos. Pero es la minoría, ¿verdad? Amén, ¿están conmigo? La mayoría en su ser es pelear por su hijo a todo costo. ¿Ves una mamá con su hijo enfermo en el hospital? ¿Y cómo vas a ver a esa mamá? El doctor, es que vas a tener a mi hijo. Y se pone como jefa ahí, ¿me entiendes? Como que está el encargado de todo, ¿no? Y el padre, más tranquilo, todo. Pero la madre como que se desespera, ¿no? Porque ve a su hijo enfermo y quiere, pero es algo nato en ellos. El padre necesita un poquito más ánimo, ¿verdad? Necesita un poquito más ánimo, porque el hombre muchas veces dice, yo proveo el pan, yo trabajo, y por eso tu trabajo es criar los niños y mi trabajo es traer el dinero. ¿Amén? Ok, un contrato. ¿Es así o no es así? ¿Debe de ser así o no debe ser así? Mueven la cabeza conmigo, por favor. No debe ser así. El padre debe ser activo en criar a los niños. Por eso aquí dice, padres no provocan a ir a vuestros hijos, sino criarlos, ¿en qué? En disciplina y en amonestación. Entonces, quiere decir que los padres estén involucrados en lo que es la crianza de sus hijos. Ahora, todos los que no son padres todavía, apúntaselo. Y apréndelo, y por favor ponlo en práctica, porque ¿sabes qué? Va a haber un día que vas a tener un hijo en tus brazos, y vas a tener muchas ganas de decir, ya, huele feo, aquí está mamá, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que el hombre debe cambiar todos los pañales, pero el hombre no debe tener miedo de cambiar pañales. Es lo que dijo nuestros antepasados muchas veces. Eso es cosa de mujeres. ¿Cuándo la Biblia dice que es cosa de mujeres? ¿Me entiendes? Dice, usted, vosotros, mujeres, debéis cambiar todos los pañales. ¿Cuándo dice eso? No dice eso. En otras palabras, debemos participar junto en lo que es criar, lo que todo involucra criar. Obviamente, la mamá normalmente tiene más tiempo, pero algunos casos donde tiene que trabajar y el papá también trabaja, ¿qué pasa? El papá llega a la casa, prende la tele, ¡pum! Se pone a descansar porque dice, trabajé mucho hoy, necesito descansar. La mamá va a venir y pone a hacer la cena, y pone a hacer criar a los niños, y cambiar a los niños, y prepararse a hacer sus tareas. Mientras que el papá está sentado, está roncando enfrente de la tele. ¿Y qué dice? No, es tu trabajo. ¿Cuándo dice que es su trabajo? Se me hace que mi Biblia dice, padres, varones, ustedes críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Amén? ¿Todas las mujeres dicen?
Amén.
Amén, más vale que digan. ¿Todos los hombres dicen? Los hombres solteros no escuché nada, ¿eh? Órale pues, los hombres deben decir amén, así sea, y lo voy a cumplir porque Dios me lo manda. Amén, así debe de ser. Entonces, es lo que estamos hablando aquí. Y alguien dijo que la mamá tiene ventaja porque tiene 9 meses con el bebé antes que nazca. Entonces, el padre está atrasadito, ¿no? Todavía le falta esos 9 meses de acostumbrarse y estar con la niña. Entonces, la mujer empieza con viada, ¿no? Tiene mucha viada. Muy bien. Entonces, los padres necesitan este ánimo. Ahora, voy a animar a todos los que están escuchando que, por favor, que los que son solteros y no tienen hijos, ¿ok? O los que están casados y no tienen hijos. Escuche el estudio hoy. Porque la Biblia dice que debemos prepararnos, escucha bien, debemos prepararnos para lo que nos presenta adelante. Y si un día vas a tener un hijo en tus brazos, más vale que prepares ahorita, no cuando tengas el hijo, porque va a ser muy tarde. Y vas a tener problemas, porque no vas a saber qué hacer. Y vas a estar desesperado. Es que no sé qué hacer. ¿Y qué hacen? La mayoría hacen exactamente lo que hicieron sus padres. Ahora, en algunos casos, está perfectamente bien. Pero en algunos casos, no estaba tan bien. Entonces, hacen exactamente lo que hicieron sus padres. Entonces, están haciéndolo y después se dan cuenta que no funcionó. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, yo pienso que todos debemos estar pendientes ahí. Ahora, la próxima parte del versículo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿cuántos aquí han sido provocados a ira por un padre o una madre? Todos, ¿no? ¿Alguna casa? Si no fuiste nunca, pues que Dios te bendiga. Pero yo sí tuve unos casos. Ahora, ¿cuántos de esos casos, sé honesto conmigo, tú mismo lo merecías? La mayoría. Pero en algunos casos, ¿ok? En algunos casos, yo estoy seguro. Entonces, escuchen bien. Muchos casos provocamos, pero en algunos casos era injusto, sencillamente. ¿Por qué? Porque en el trabajo lo regañaron mucho. Y el hombre vino bien enojado. Y llega ahí y el hijo dice, ¡hola, papá! ¡No me hables! Es que nomás quería hablarte. Y ya se le come la cabeza, ¿no? Y ya lo provoca a ira. O la mujer lo mismo. Entonces, lo que pasa es que no debemos transferir nuestro enojo o nuestro disgusto a nuestros hijos. No debemos provocarlos a ira. Ahora, la palabra provocar, lo busqué en el griego, y significa así, encolerizarse. Encolerizarse. Ya sabes que la cólera, ¿no? Es como que te descontrolas. Y también es enfurecerse. ¿Ok? Enfurecerse o arder con ira. Arder en ira. Estar ardiente. ¿Me entiendes? Es como que estoy enojado, como que la cabeza pone roja. Y así. Ahora, no provoques a ira a nuestros hijos. Entonces, es la palabra provocar, no ira. En otras palabras, nosotros debemos controlarnos a nosotros mismos y tratar correctamente a nuestros hijos. Hay una regla en la disciplina. Vamos a hablar mucho de la disciplina hoy. Pero una regla en la disciplina dice, no disciplines a tus hijos. Escúchame bien, no corriges a tus hijos si tienes ira, si estás muy enojado. Porque si lo haces, te vas a pasar la mano. Es una regla general que se encuentra, pues, se basa en la Biblia, en este versículo, pero en todos los seminarios que he escuchado de crear hijos, dice, ten cuidado que no haces tu corrección cuando estás enojado, cuando estás lleno de ira. Entonces, ten cuidado, porque es el tiempo favorito de los padres, ¿no? ¡Vente para acá! Y le mete la voz y el pobre niño se siente como una hormiguita y aplastado. Y yo confieso delante de ustedes, yo lo he hecho. Yo no voy a ser mentiroso. Yo lo he hecho, yo tengo una casa hogar. Siempre tenemos entre unos 25 a 40 niños, ¿no? Entonces, créeme, hay días en que como aparece una ola, ¿no? Todos se quieren portar mal, ¿no? Y ayer inclusive escuché varios que pleitos y hasta hoy también. Y me acuerdo que ayer hablé al dormitorio para hablar con el encargado y empecé a escuchar unos gritos y después supe que dos niños se pelearon. Ahora, ¿es normal que peleen? Pues más o menos. ¿Me entiendes? Entonces ya trataron el asunto y todo, pero escuché gritos, esto, lo otro, y dije, ¡ay, señor! Y ya después pregunté y ya resolvimos el problema. Pero más o menos este pasa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venir y ¡ah! Tranquilo, trata las cosas. Piensa en Jesús. ¿Cómo reaccionaba Jesús? Aunque Jesús no llega a ser padre, pero ¿cómo reaccionaba Él a las cosas? Él siempre estaba calmado, siempre estaba tratando la cosa. La única vez que se enojó, obviamente, es cuando estaban haciendo su casa de oración en una casa de ladrones, de mercado. Entonces se enojó. Bocó a las mesas. Pero el resto del tiempo él trataba a la gente con calma, pero con firmeza. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres en este caso, es no provocarlos a ira. Así. Ahora, en la Real Academia, la palabra provocar está definido así. Dice incitar, inducir a alguien a que ejecute algo. Quiere decir que lleva algo a cabo. Si quieren apuntarlo está bien, si no lo pueden hasta pedirme después. Incitar o inducir a alguien a que ejecute algo. Y también dice, otra definición, irritar o estimular a alguien con palabras u obras para que se enoje. Yo creo que esa es la definición un poquito más para nosotros. Dice, irritar o estimular a alguien con palabras u obras, quiere decir palabras o acciones, para que se enoje. Ahora, ¿ustedes han visto a algunos padres que les gusta cuquear a sus hijos? ¿Me entiendes? Les gusta decir, mira, ¿quieres uno? Y lo quitan. ¿Quieres uno? Lo quitan. Hasta que el niño está frustrado. ¡Ah! Empieza a gritar. Se ríen de él. ¡Qué gacho! ¡Eso es cruel! ¿Me entiendes? Lo hacen con los perros también, ¿verdad? Les gusta hacerlo. Cuquear hasta que se enojan. ¡Ah! ¡Mira, el perro está enojado! Pero algunos lo hacen con sus hijos. ¡Eh! No provoques a ira. No tratas a estimular o irritar para que se enojen. Tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive tenemos que cuidarnos de varias cosas. Escucha bien. Son formas de que puedes provocar a ira a sus hijos. Mira, escucha bien. Uno es poniéndole expectativas muy altas que este niño o joven a lo mejor no puede alcanzar. Expectativas. Quiere decir que, ¿sabes qué? Yo fui el mejor jugador de fútbol cuando yo estaba en mi escuela. Y sabes que yo quiero que tú seas jugador de fútbol. Y el pobre niño nació con dos pies izquierdos, ¿no? Entonces apenas puede correr. No, literal, ¿no? Pero que apenas puede correr. Y mira a su papá y dice, pues tú jugaste fútbol, pero yo no siento jugar de esto. Y el papá lo hace. Ese puede provocar la ira. Porque no está hecho para eso. A lo mejor le gusta mucho dibujar. No, yo quiero que vaya al deporte como yo. No, cuidado. Esa es una área. Puede ser en la escuela también. Hey, no es malo tener expectativas para sus hijos. Y no es malo animarles que los realicen. Pero ten cuidado de ponerlas como un yugo. ¿Sí me entiendes? De ponerlas demasiado. Porque después puede provocar la ira. Entonces, ten cuidado. Ahora, vamos a ver más adelante de esto, ¿no? De que cada niño, cada hijo, tiene un plan que Dios le ha dado. Y tenemos que encontrar este plan y animarles que andan en ese plan. Quiere decir que están hechos para hacer algo. Y ese es el trabajo del padre, es entender ese plan y seguirle adelante. Entonces, otra manera es compararlo. Ah, si fueras como tu hermano mayor, entonces todo estaría bien. Y comparando constantemente. Ten cuidado, porque ese les puede provocar a ira. El otro es muy parecido, favoritismo. Que tiene su hijo consentido. Y los demás, si tengo tiempo. Esa es una manera de provocarlos, porque siempre están tratando a ganarte la atención y todo, y a veces se pasan. Otros desanimando, criticándolo todo el tiempo. No puedes hacer nada, no sabes hacer nada, no sirves para nada, no sirves. Eso va a causar muchos problemas. El otro va a ser el amor, usar el amor como una arma. Por ejemplo, dicen, ya no te amo. ¿Han escuchado eso? Qué gacho, man. Que los padres dicen eso. Lo escuchas en la tienda, ¿no? O sea, cuando no hacen caso. Ya no te amo. Ten cuidado, porque eso es usándolo como una arma. No, yo te amo a pesar de todo. Yo te amo, pero te voy a poner disciplina porque te amo. O sea, así tenemos que enseñarle que yo te voy a poner disciplina porque te amo. Y vamos a ver los versículos que apoyen eso. Eso es siempre, pero no debemos decir ya no te amo, usarlo como una arma, como así. Debemos amar con un amor incondicional. Entonces era expectativas exageradas, comparar, favoritismo, desanimar o criticar y usar el amor como una arma. ¿Okay? Otro versículo importante, Colosenses 3:21, es un versículo paralelo con este. Dice así, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ok? Escúchame bien, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es el mismo pasaje, pero en Colosenses 3:21. Ahora, la palabra exasperar, ¿qué es? Lo busqué también en el Real Academia. Dice, lastimar, irritar una parte dolorido o delicado. Quiere decir que una parte que ya está herido y como que lo estás irritando. También dice, irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. ¿Ok? Otra vez, irritar. No exasperéis, no irrites. No andas enfureciendo a los demás. Man, ten cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con padres, que no usamos nuestra persona grandota, un hijo chiquito o un hijo grande, pero para enfadarlo nada más. ¿Quiere decir que debemos hacer todo lo que les gusta a ellos y todo como a ellos les gusta? No. Debemos usar disciplina porque la Biblia lo manda, pero no debemos desesperarlos. Pues, si quieren, tienen una hoja amarilla ahí y vamos a empezar a ver algunas cosas aquí en esta hoja. La hoja dice 10 consejos bíblicos para la paternidad. Yo creo que hay como 100 consejos bíblicos para la paternidad, pero escogimos 10 para que pudieran captarlo un poco. Y déjenme leer cada uno rapidito y después ya vamos a ver de cerca cada uno. Número uno dice, pídele perdón a tus hijos cuando te has equivocado. Número dos, no provoquéis a ira a tus hijos. Número tres, no uséis palabras ásperas hacia tus hijos. Número cuatro, disciplínalos siempre con amor, nunca con ira. Es lo que estamos viendo. Número cinco, ámalos incondicionalmente en todo tiempo. Lo que hablamos ahorita, no usarlo como arma, ¿verdad? Número seis, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Número siete, instrúyelos siempre por el camino recto. Número ocho, pon en práctica lo que enseñas. Ay, Señor, ahí está difícil, ¿no? Número nueve, presenta bien al Padre Celestial ante sus ojos. Quiere que sea un ejemplo del Padre Celestial. Número 10. Ora por ellos siempre. Man. 10 consejos bíblicos muy prácticos para nosotros. A través del resto del estudio vamos a estar viendo, pero quiero empezar ahorita con los que aplican a lo que estamos viendo. No exasperéis o no provoquéis a vuestros hijos. Vamos a ver el número 2. El 2 dice, no provoquéis a ir a tus hijos. Y tiene dos versículos, los mismos que estamos viendo ahorita. No provoquéis a vuestros hijos y no exasperéis a vuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado. El número 3 dice, no uséis palabras ásperas hacia tus hijos. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ay, qué bonito versículo. Vamos a decirlo juntos, ¿ok? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Man, si pudiéramos aplicar eso en nuestras familias, todo se tranquilizaría, estaría más tranquilo. Ahora, en la casa hogar, hacíamos un dicho, que decimos 15-1, quiere decir que si ves a alguien que estaba empezando a alterarse, alguien que estaba empezando a agitarse, decíamos 15-1, y todo el mundo sabía que era Proverbios 15-1, quiere decir, tranquilo, tranquilo, ¿no? Y no era de ofensa. ¡Eh, 15-1! ¡Aguántate! No, era como nada más como un recordatorio, ¿no? 15-1. Entonces, qué bonito que entre tu familia todos podemos decir 15-1. Quiere decir que creo que estás sufriendo un poco, ¿no? Una cosa que he aprendido yo, ¿ok? En mis tantos años de ser padre, aunque soy padre sustituto, soy padre. Tenemos 19 años en la casa hogar, cumplimos unos meses. ¿Sabes qué? Una cosa que he aprendido, no tan solo en la casa hogar con los niños, pero también con mis relaciones interpersonales. Cuando yo siento que la adrenalina, escúchame bien, la adrenalina, todos saben qué es, ¿no? Cuando sientes como un enfurecer, cuando sientes todo tu ser que está tenso y que quieres hacer algo. Cuando siento eso, yo automáticamente me bajo. Es como llega un límite y un rebote. Y déjame decirte, apréndelo. Si tienes 30 años, apréndelo. Si tienes 10 años, apréndelo. Si tienes 50 años, apréndelo. Pero aprenda que cuando sientes que estás subiendo, ¿sabes qué? Vas a hacer algo tonto si lo sueltas. Vas a hacer algo tonto. Entonces, en este momento, automáticamente haz la contra y bájalo. Pero no puedo. Sí puedes. ¿Cómo que no? La Biblia dice que tenemos dominio propio, ¿sí o no? Amén. Porque dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. ¿Okay? ¿Qué versículo? Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, muy bien. Segunda de Timoteo 1:7, entonces nos ha dado dominio propio. Entonces, ¿quiere decir cuando estamos subiendo, podemos bajar sí o no? Sí, gracias. Y si dices que no, no estás poniendo en práctica lo que tienes. ¿Ok? Entonces, con tu esposo o esposa, con tu hijo o hija, con tu compañero del trabajo. ¿Ok? Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Ok? Martita dice que vete a correr, ¿ok? Está bien. Ah, cuando manejas, muy bien, cuando manejas y alguien te corta. En otras palabras, ¿vale la pena causar un accidente nada más por tu cólera? ¿Por tu enojo? ¿Sabes qué pasa en Estados Unidos? No sé si pasa aquí en México. Solo porque las noticias, pues ya sabes, allá dicen. Que le llaman road rage, quiere decir cólera de del camino, de las carreteras. ¿Y sabes qué es? Cuando te enojas y algunos se bajan de la carretera y empiezan a agarrarse a trancazos y algunos a pistolazos. Ha pasado. Porque están tan enojados que si tiene un arma, ¡eh, tú! ¡Y que me cortas! Y hay heridos. O otros que y causan accidentes. ¡Man! Busca el válvula de escape. Búscalo. ¿Cuántos aquí han trabajado en los boilers, en los calentones de agua? ¿Alguien aquí? Ok. ¿Qué tiene arriba todos los boilers? Ok. Tiene una válvula de escape. Le llaman relief valve en inglés. ¿Y sabes qué pasa? Si no tiene esto, un día se va a explotar tu casa. Porque lo que pasa ahí es que cuando llega a cierta presión, ponte que no se apaga a tiempo el termostato. Si llega a cierto momento, esta cosa va a hacer y va a salir el agua por ahí. ¿Sabes qué? Tú y yo debemos instalarnos una válvula de escape, una válvula de presión, así se llama. Cada uno de nosotros debemos instalarnos uno, aquí por la cabeza, no. Pero tenemos que tener uno. ¿O sea, me entiendes? Y eso es lo que estamos hablando aquí. No provoques a ira a sus hijos. No te pases el límite. El número 3 aquí, no uses palabras ásperas hacia tus hijos. Isaías 42, 1 y 3, el versículo que tienes ahí, dice así, en su escrito ahí dice, no gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. ¿Cuántos de ustedes, sus vecinos, les han escuchado cuando están enojados? Ni quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cuántas veces levanta la voz? Es que esto le empiezan a pelear y no se dan cuenta, pero ahí está el vecino. ¡Ay, señor! ¡Otra vez! Ok, ¿a quién está hablando aquí? Dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice 42.1. Mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Cristo proféticamente. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Y el 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Está diciendo, obviamente, que no gritará, no será novelero, pues, novelera. ¡Es que! Y emiten la novela. Ay, señor, ¿qué ganamos por eso? ¿Qué ganamos? ¿Ganamos nada? Me siento realizado. ¿Te sientes realizado por gritar? Pues, te sientes una válvula de escape, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Dañaste a 3 personas, o una persona, o 5 personas. ¡Los dañaste! ¿Qué ganaste? Heridos en lo que ganaste. Y aquí dice, no quebrará la caña cascada. Quiere decir que sus hijos son delicados. Bueno, aplicando a los hijos. Está hablando a Cristo, obviamente, pero, ¡hey! Ten cuidado de que no seas tan duro con tus hijos. Debemos ser firmes, ¿eh? Nunca me equivocas de eso. Y Tomás Shaki, siempre voy a estar firme con mis hijos, porque tienes que estar firme. ¿Mente? No podemos ser aguados, no podemos ser guangos con ellos. Mi hijo no quiere. ¿Tu hijo no quiere? A ver, la Biblia dice obedecer a vuestros padres. Entonces tienes que obligarlo a ser, que sea. Pero ¿sabes qué? No debemos hacerlo con dureza, con palabras ásperas. Debemos buscar la manera. Ahora, todo el mundo va a levantar la voz de vez en cuando. Pero más vale que cuando te levantes la voz, lo estás haciendo a propósito, no porque no te controles. En otras palabras, lo vas a levantar a propósito y sabes para qué lo estás usando y sabes que estás haciendo de una forma que no va a dañar a tu hijo o tu hija. O sea, tenemos que tener cuidado. Entonces, son cosas muy importantes. Ahora, dice, no apagará el pábilo que humeare. Ahí está hablando de que está humeando un pequeño fuego. Imagínate tu hijo como una chispa, porque tienes. Y tú ves. ¡Ah! Y ya la chispa se apagó. ¡Hey, hijo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no respondes? te mira como un zombie. Es que me aplastaste y me dejaste sin nada, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho eso? Los hombres lo hemos hecho con nuestra esposa o al amor, viceversa. Pero hemos actuado de una forma así. Y dicen, híjole, maté a mi esposa. Híjole, maté a mi hijo. No lo maté literal, pero como que lo aplasté tanto que ya no responde. ¡Ay, Señor! Llama al Cruz Roja espiritual porque ya no responde. Ta. Zombie, ¿no? Hey, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que usar más delicadez. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño y pastoreará suavemente a las recién paridas. En otras palabras, ahí está tu hijo, un recién parido. Ah, no, pero ya tiene 10 años. Ok, pero no tiene 20, no está formado todavía. No es adulto, está creciendo, está en sus años formativos. Entonces, ¿cómo debes de pastorearlo? Suavemente, ¿ok? Suavemente, quiere decir con firmeza, pero suavemente. Es muy importante. Entonces, hay que siempre estar mirando cómo estamos tratando a nuestros hijos, ¿ok? También podemos ver aquí el número 9. Mira lo que dice el 9. Presenta bien al Padre Celestial ante sus ojos o ante tus hijos. Segunda de Corintios 5:20, que dice, somos embajadores en Cristo. ¿Sabes qué? Déjame decirte, padre, todos los que están aquí presentes, todos los futuros padres o madres presentes, y todos los que están escuchando por el audio y video. ¿Sabes qué? Tú representas a Cristo, a tu hijo. Tú eres embajador de Cristo. ¿Qué haría Jesús? El famoso dicho, ¿no? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabes qué? ¿Qué haría Jesús en tu situación? No sé, pero estoy enojado y no sé qué haría Jesús, pero yo sé qué haría yo. Yo sé qué haría mi papá en esta situación y yo voy a hacer como haría mi papá. Bueno, tu papá celestial, tu padre celestial, ¿estás representándolo bien? ¿Está pesado esto, ah? ¿Eh? ¿Ok? Está pesado. Ahora, madres también, representa a tu padre celestial. ¿Ok? Represéntalo bien. Porque, ¿sabes qué? Dios quiere manifestarse por medio de los dos padres, de padre y madre. Quiere manifestar y que el hijo puede ser, ¿sabes qué? Yo creo que mi papá Dios es más o menos como mi papá. Porque yo sé que me ama, también me disciplina, pero yo sé que me lo hace con amor. Entonces, así debemos decir. Entonces, qué bonito que podamos decir esto. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a nuestro Dios. Estamos como un espejo. Estamos aquí, como un ángulo 45. Ahí está Dios bendiciéndome y yo estoy bendiciendo a los demás. Y yo estoy bendiciendo a mi hijo porque estoy reflejando a Cristo a mi hijo. Está pesado. Ahora, si no tienes hijos, también otro ejemplo para ustedes sería, Dios nos da hijos adoptivos, ¿no? Nos da discípulos. Recuerden que vimos ayer, estaba en su prueba también. Que también hijos habla de un maestro a su discípulo. O a maestro a su aprendiz. Y sabes que todos ustedes deben de tener a alguien que están enseñando todo el tiempo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Alguien que debe estar discipulando. Porque es lo bonito en la vida que estamos invirtiendo nuestra vida en otra persona. Y lo que estamos aprendiendo ahorita, ponlo en práctica. Ponte que estoy discipulando a alguien y todas las veces que nos reunimos me enojo con él. ¡Es que no aprendes nada! No. ¿Me entiendes? Y tenemos que tener paciencia. Yo tengo paciencia con ustedes. ¡Amén! ¡Amén! Porque les enseño las cosas y después... Bueno, no sigo, ¿ok? Mejor ustedes terminen el resto. Pero a veces me pasa así. ¿Y sabes qué tengo que decir? Tengo que decir, pues ni modo, son humanos y a veces les gana la flojera. No, a veces no. A veces estudian y no. Está bien. ¿Sabes qué? Yo sé que yo los amo y yo sé que me aman a mí y yo sé que están buscando al Señor y están aprendiendo poco a poco. ¿Y sabes qué? Si no aprenden tan rápido como yo quisiera, ni modo. Tengo que tener paciencia. Tengo que representar a Cristo, a mis discípulos, igual a mis hijos. O sea, wow, está pesado, está bonito. Entonces ahí está, representamos a Cristo. Seguimos, dice en Efesios 6:4, dice, también dice, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Primero, lo que es criarlos. La palabra criar aquí, fíjate lo que dice. Dice criar a madurez, dice en el original. Criar a madurez. Y también dice acariciar o entrenar. Fíjate, acariciar o entrenar. En otras palabras, cuando estás criándolos, no estás criándolos con una mano dura todo el tiempo. ¡Paz, paz, paz! Nosotros pensamos que solamente con las nalgadas, ¿no? Con unos palizos van a aprender. Bueno, algunos sí, porque son bien necios. Pero no todos. ¿Y sabes qué? Debemos tratarlos con mucho, mucho amor. ¿Ok? Amor y también firmeza. Entonces aquí cuando dice criarlos, dice criar a madurez, acariciar o entrenar. Es importante entender aquí algo, ¿ok? Escúchame bien, es algo importante. Que a tus hijos tienes que hacer dos cosas. Uno, tienes que acariciar y entrenar y instruir y hacer todo esto. Y otro, tienes que disciplinar. Y disciplina siempre incluye algo, inclusive la Biblia, vamos a ver ahorita que habla de la vara, habla de las nalgadas, o darle su correctivo corporal, pero siempre en amor y siempre bajo cuidado. ¿Ok? Entonces, todo esto está incluido, pero debemos primeramente instruir y entrenar a nuestros hijos para encontrar lo que es su propósito en la vida y animarles a instruirles en este camino. Y instruirles en las cosas de Dios. Debemos hacerlo, número uno. Y segundo, disciplinarlos. En otras palabras, tenemos que amarlos un montón. Aquí está el amor, una balanza. Mucho amor, pero está balanceado con disciplina. Y entonces, inclusive, les sugiero, hay un libro clásico de James Dobson, algunos han escuchado de él, se llama Atrévete a disciplinar. Fue escrito en los 70s. Pero ¿sabes qué? Le han hecho varias versiones nuevas, ¿cómo se llama? Versiones, no sé si, ediciones nuevas. ¿Y sabes qué? Ese libro todavía es clásico. Y encima, enfrente de ese libro, tiene amor y tiene disciplina en una balanza. En otras palabras, si vas demasiado al amor o demasiado a la disciplina, ¿sabes qué? Se va a balancear. Debemos amarlos un 100%, pero también debemos disciplinarlos en 100% las veces que ocupa. En otras palabras, tenemos que llenarles con ese balance. Entonces, podemos ver el amor, al lado del amor, en ese de criarlos, porque está hablando de entrenarlos. Está hablando de criarlos a madurez, llevarlos adelante, instruirlos. ¿Ok? Inclusive, si quieren, buscan en sus Biblias, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Es un versículo muy conocido. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Wow! ¡Qué bonito versículo! Se pueden entender de dos formas, y las dos formas están bien. Dice, instruyo al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, podemos entender instruirlo en los caminos del Señor. Así la mayoría lo entienden. En su camino, en el camino de Dios, en los caminos de Dios. Y cuando fuere grande, no se va a apartar. En otras palabras, va a seguir en los caminos de Dios. Es una forma de entender, está bien bonito. Pero es instruir, criarlos, instruirlos, animarlos, entrenarlos, acariciar. En otras palabras, con ternura y firmeza vamos a encaminarlos. Pero según lo que he estudiado por varias personas y así, cuando dice en su camino, lo que quiere decir en su original es en su inclinación que Dios le ha dado. En otras palabras, su camino al amor es diferente que otro niño en su camino. Y un niño va a ser un gran ingeniero, y el otro va a ser mejor para hacer otra cosa, y el otro va a hacer otra cosa. Y en su camino quiere decir que tú entiendes a tu hijo, y estás animándole que vaya en el camino que Dios ha escogido para él. En su camino. Se puede entender de esta forma también. En otras palabras, tienes que comprender a tu hijo. ¿Recuerdan que les dije que los hombres tienen que ser estudiantes de su esposa? ¿Se acuerdan? Pero también tienen que ser estudiantes de sus hijos. Si tienes cuatro hijos, déjame decirles, los cuatro hijos van a ser bien diferentes. Si tienes dos hijos, van a ser diferentes. Uno nace de una forma, uno nace de otra forma y actúan muy diferente. Responden diferente a tu disciplina. Tu disciplina deben de cambiar, no cambiar completamente, deben ser los mismos principios. Pero la aplicación va a ser un poquito diferente que uno con otro. A uno le duele ese, al otro le duele el otro. Tiene que buscarle. Tiene que buscar, ser estudiante, instruirle en su camino, en el camino correcto, claro, el camino de Dios, pero también en el camino individual de cada niño. Entonces ahí está hablando de criarlo, ¿ok? De criar, eso es lo importante aquí. Ahora en su hoja amarillo, mira el número 5 que va con esto. Dice, ámalos a tus hijos, ámalos incondicionalmente en todo tiempo. Man. Ya hablamos un poquito de eso, de que no usar el amor como una arma. Y yo puse 1 Corintios 13, del 4 al 8. Deben de verlo y estudiarlo. Está bien bonito. Y nada más escogí este versículo ahí, que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Es incondicional. Todo lo soporta, todo lo aguanta. Quiere decir que no dice, hasta ahí ya no aguanto más, ya estuvo. O como dice mi pueblo, ya estufas, ya me voy, ya no voy a ser tu amigo, ya no voy a ser tu papá, ya me ofendiste demasiadas veces. Todo lo soportan, todo lo aguanta y sigue adelante. Ahora, yo tengo una casa hogar, tengo que ponerla en práctica porque es muy difícil. Hay unos niños que nos prueban hasta lo último de la paciencia, igual que tus hijos. Yo sé que los hijos de Alex son en el centro de rehabilitación. Ni quiero pensar en cuánta paciencia tiene que tener, cuánto amor incondicional. Pero ¿sabes qué? Si estamos criando discípulos, hay que poner en práctica lo que dice el Señor. Y este quinto principio es, ámalos incondicionalmente en todo tiempo a nuestros hijos y a nuestros discípulos. ¡Ay, qué difícil es! Número 6, dice, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Si vas a criarlos, déjeme decirte, si no pasas tiempo con ellos, no crees que lo vas a hacer. No es paternidad virtual. Los que están en computadoras saben que es virtual. Virtual es como que estuviera ahí. Como que lo estás viendo en una pantalla. No es paternidad virtual, no es paternidad actual, en serio y en persona. En otras palabras, tenemos que pasar tiempo con los hijos. Y aquí puse 1 Corintios 13, 5, el amor no busca lo suyo. En otras palabras, sacrifica su tiempo para el bien del otro, en este caso con tus hijos. Tiene que sacrificar el tiempo. Entonces, tiene que pasar tiempo de calidad con ellos. Y esa es la bendición para nosotros. ¿Amén? Está bonito, ¿verdad? Y número 8 en su lista también, pon en práctica lo que enseñas. Este va con los dos, va con no provoques y también va con criarlos, ¿no? Pon en práctica lo que enseñas. Porque ¿sabes qué? Si eres hipócrita, Mateo 23, del 25 al 26, habla de ser hipócrita. Y nosotros tenemos que poner en práctica lo que estamos enseñando. Y si nosotros, no fumes, estamos fumando, ¿qué va a hacer el hijo? Va a fumar. Entonces, si vamos a criarlos, tenemos que primero vivirlo. Hijos, obedecer, tiene que obedecerme. Y el hijo te mira y dice, tú no obedeces a tu jefe, tú no obedeces a tus superiores. Yo te veo cada rato que le haces trampas. Ten cuidado. ¿Me entiendes? Porque tenemos que tener cuidado, tenemos que poner en práctica lo que estamos enseñando. Después dice, criarlos, capítulo 6, versículo 4, dice, criarlos en disciplina. En disciplina, la palabra disciplina, lo busqué también en griego y significa tutoría. ¿Ok? Es el tutor. Tutoría dice educación o entrenamiento. Educación o entrenamiento. Y al último dice corrección disciplinaria. Déjenme decirles a todos aquí que están presentes. Como padre o como madre, es muchas veces más fácil no disciplinar que disciplinar. En otras palabras, hacer la vista gorda. Y hay momentos en que tienes que hacerlo para sobrevivir. Yo no niego eso. Hay momentos que dices, ya, no puedo, una cosa más. Pero no debe ser tu práctica. Si es tu práctica diario, vas a tener problemas. Tu práctica debe ser atacar el problema, no al niño. Escúchame bien, atacar el problema, no al niño. Quiere decir que vas a tener que, niño, hay un problema. Y probablemente él está causándolo, porque está disciplinando, está desobedeciendo. Pero ataca el problema. ¿Sabes qué? Para acabar con ese problema, vamos a tener que tomar esos pasos. Porque si no, no va a funcionar este caso. No va a funcionar para nada. Entonces tenemos que atacar el problema, no al niño. Entonces, ahí para poder tener corrección disciplinaria, tenemos que aplicarlo. Ahora, en su hoja número 4, se dan cuenta que es el más grande que tienes ahí. Es el que tiene más puntos, porque sabes que es lo que está más difícil. Quiero que busquen los proverbios en su Biblia. Quiero que busquen a los proverbios. Y quiero que busquen a Proverbios 13, versículo 24. Vamos a ver varios, también vamos a ver Hebreos, pero casi todos los versículos que vamos a ver ahorita, como se dan cuenta, y los apunté ahí en su hoja, son los versículos básicos para disciplinar a sus hijos. Y si no los siguen, no van a tener bendición. y los siguen van a tener bendición. Ustedes que no tienen hijos, guarda esta hoja en un lugar bien seguro y estúdialos cuando ya está en la panza. Cuando ya la bebé viene, empieza a estudiar bien intensamente todo lo que estamos aprendiendo aquí. Dice así, disciplínalos. Proverbios 13:24. ¿Ya lo tienen? Es un versículo que voy a usar como base de esta disciplina. Todo el mundo debe de buscarlo, por favor. Dice así. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Aborrecer es odiar, ¿ok? Aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Quiere decir a las 6 de la mañana? No quiere a las 6 de la mañana. ¿Qué significa? Desde temprano. Ok, cuando es pequeño. Muchos dicen, no debes disciplinar a un niño hasta que tenga unos 4 o 5 años. Va a ser una persona desordenada que probablemente no logras disciplinarlo después. ¿Ok? Desde temprano. ¿Cuándo debe empezar la disciplina? Ahora, no estoy hablando de nalgadas. ¿Cuándo debe empezar la disciplina? Desde que nace. ¿De veras? Yo no sabía. Yo pensaba que empezaba como a los 6 meses, 1 año. No. Desde que nace, el niño tiene que entender que él va a ajustarse al mundo que está alrededor de él. Porque si no aprende que va a ajustarse al mundo alrededor de él, él va a pensar que es el centro del universo. Todo niño nace pensando que es el centro del universo y todo debe de girar alrededor de él o de ella. Entonces, ahí tenemos que entender desde chiquito que, ¿sabes qué? Hijo, tú vas a ajustarse a mi horario, a nuestro horario. Quiere decir que después de unos 2 meses, en la mayoría de los casos, no en 100%, si les entrenas bien, pueden dormir toda la noche. No, pero quiere levantarse a las 2 de la mañana. Sí, porque tú lo dejas. Si tú le alimentas bien a las 2 de la noche, aguanta desde los 2 meses en adelante, aguanta sus 5 o 6 horas sin tener que levantar. Está científicamente calculado y comprobado. No, pero no conoce a mi niño, es bien comelón. Pues, ¿por qué te lo dejas? En otras palabras, tenemos que empezar a imponerlos desde que nacen a que hay una casa donde naciste y tú eres parte de la familia y tienes que ajustarte a la familia y poner tu parte. En otras palabras, así es la vida. Entonces, en otras palabras, no podemos decir que... Y mira, la gente ama tanto a su hijo, dice, no, pero mi hijo le voy a dar todo lo que quiere, en todo momento que lo quiere, en todo lugar que quiere. Bueno, vas a tener un hijo consentido que te va a morder, así como una víbora tarde o temprano. Porque te va a agarrar. Porque el hijo, disciplina, es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Escuché en un estudio secular, ¿no? De que estaba hecho en Minnesota. Que estaba hablando de los delincuentes. Es un estudio hecho en Minnesota, entonces dice que era de la delincuencia. Y dice que todo niño nace con egoísmo. Todo niño nace con tendencia de hacer lo negativo. Y fíjate que es bíblico, ¿eh? Dice que nacimos con una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. ¿Qué? Nacimos con una naturaleza pecaminosa y Dios nos da de su naturaleza divina y ahí está el cambio. Y dice que todo niño nace con esta misma tendencia hasta la maldad. Y dice, si no lo disciplinas desde chiquito, todo niño tiene la capacidad de llegar a ser un delincuente. Son los del mundo. En otras palabras, muchos tienen la tendencia de decir, déjalo, sé permisivo, déjalo hacer lo que quiere y no te preocupes, tarde o temprano se va a despertar a la realidad. No es así. Inclusive en Estados Unidos había una persona que influenció toda la disciplina de Estados Unidos y también afectó aquí en México y en otros países y se llamaba Dr. Spock, el Dr. Spock. Y él escribió libros y libros acerca de crear los niños en los 60, 70 por ahí. ¿Sabes qué? Cuando él tenía 80 años, ¿sabes qué dijo? Me equivoqué. Lo que enseñé estaba equivocado. ¡Así dijo! Y influencia a muchas familias en Estados Unidos en especial y en otras partes de la sociedad. Que el permisividad es lo correcto. Deben ser muy permisivos y no deben disciplinar duro a sus hijos porque les va a dañar a su mente. Y empezó a todas esas tonterías. No es así. Vamos a ver los versículos bíblicos ahorita. No es así. Y el versículo que estamos viendo ahorita dice claramente, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Escúchame bien, la Biblia lo dice, yo no lo dije. Yo no estoy aquí para regañarlos, estoy aquí para animar a todos los que están aquí, padres o futuros padres o madres. Que cuando tienes tu hijo, entiéndelo, ámalo con todo tu corazón. Y disciplínalo cuando es necesario siempre, no lo pases por alto. Ahora, obviamente hay momentos en que tienes que pasar por alta cosa, pero lo que estoy diciendo es que no sea tu patrón. Ah, no, lo voy a dejar. No, tenemos que aprender a disciplinar. Porque aquí dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde chiquito, desde temprano, lo corrige. Man, ese dice todo. Eso es lo que está diciendo a nosotros. Ahora, Proverbios 3, volteen a Proverbios 3, 11 y 12. Vamos a ver varios proverbios aquí. ¿Ok? Y son bellos para ustedes. Si ya los tienen apuntados en su hoja, no lo pierden. Y si quieren pasar los versículos a sus notas también, pues excelente. ¿Ok? Pero quiero que lo estén buscando. ¿Ok? Proverbios 3, versículo 11 a 12. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor. No te fatigues con su corrección. Porque el Señor al que ama, castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabes qué dice? El que ama a su hijo, lo corrige. A ver, ¿hay vueltas al asunto? No. ¿Hay pleitos? ¿Hay alguien que aquí está en desacuerdo? Bueno, pelea con Dios, no conmigo. ¿Me entiendes? Porque aquí dice, al padre, al hijo, a quien quiere, lo disciplina desde chiquito. Tenemos que ir a Hebreos 12. Después vamos a regresar a Proverbios, si quieren poner un marcador ahí o algo. Pero vamos a regresar a Proverbios. Pero tenemos que ir a Hebreos 12, donde cita este versículo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Realmente empieza con 3, pero por el tiempo vamos a leer del 5. ¿Ok? Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? No desmayes cuando eres reprendido por Él. ¡Ay, pobre de mí, me desmayé! No, tranquilo. Cuando Dios nos castiga, estaba hablando al cristiano, cuando nos castiga, aguanta, hupomeno, ¿se acuerdan? Hupomeno, que aguanto bajo presión. No, pero no me gusta. Ni modo, aguanta. Y sigue diciendo, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que él recibe por hijo. Obviamente azota, está hablando de unas nalgadas, ¿no? No está hablando de azotes como para dañar. Y después dice, 7, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire, estás en una pregunta retórica, una pregunta que te hace pensar, ¿a qué hijo que ama a su hijo no lo disciplina? Ninguno. ¿Cuántos hijos piden, Señor, que mi madre, padre, no me disciplinen? Están como que tienen alergia a la disciplina. Como que le disciplinen, yo me enfermé. No. No te vas a enfermar, ni te vas a morir. ¿Ok? Pero aquí dice, ¿ok? Entonces, después dice en el versículo 8, porque si los dejan sin disciplina, del cual han sido participantes, entonces son bastardos, no hijos, bastardos un hijo que nace de padre o madre que no están casados. Entonces dice que no son hijos legítimos. Esa palabra se ha quitado de nuestra sociedad porque hay tantos hijos nacidos fuera del matrimonio, que ya no es ni ofensa, ni nadie sabe qué significa eso. Pregunta cuál niño, cualquier niño de la escuela, que es un bastardo, va a ser, no sé, es algo malo porque lo usan como grosería. Pero no tienen idea lo que es. Pero en los viejos tiempos, hace 50 años, era lo peor que puede ser un niño, porque quiere decir que tú no tienes papá, y que tú naciste así, y tú naciste así. En otras palabras, cuando en tiempos de Jesús están usándolo como que es algo ofensivo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Quiere decir que los respetamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días, quiere que los padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para que lo que es nos es provechoso, para que participemos en su santidad. El versículo 11 es la clave. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos aquí se han gozado con la disciplina? Nadie. Dice, sino de tristeza. ¡Ay, me duele! Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, es bendición a lo largo porque causa paz en tu vida. Paz y rectitud, dice en otra versión. Te enderece tu vida. Entonces es necesario. Este versículo 11 es bello, la verdad. Es bello. Y tenemos que tenerlo en mente cuando Dios nos discipline y también cuando disciplinamos a los hijos. Y debes de enseñar este versículo a tus hijos. 12:11. Sería bueno para memorizar aquí. Es excelente versículo para enseñar a sus hijos. Antes lo tenemos memorizado en la casa hogar. Buen versículo para memorizar esta semana, ¿verdad? Porque ellos piensan que es causa de... Me van a matar. No, no te van a matar. Es una disciplina correcta. Que es correcto. ¿Ok? Entonces, ese es Hebreo 12. Regresamos a Proverbios. Por favor, todos regresan a Proverbios en su Biblia. Vamos a leer primero 22:15. Y ahora vamos a ver lo que habla de la vara. Ahora, bíblicamente la vara está hablando del castigo corporal. Obviamente, en el contexto que vamos a leer ahorita, vamos a ver lo que dice la Biblia y ponerlo en contexto en nuestra sociedad hoy. Porque en nuestra sociedad hoy hay muchas acusaciones de cualquier que usa esto. Entonces, tiene que usarlo con mucha cautela, mucha sabiduría y saber cuándo y cómo aplicarlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay mucho abuso físico hoy día y por eso la gente lo reportan. Y es muy difícil. Ahora, vamos a ver lo que dice y después hablar más de eso. Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Quiere decir que nace con la necedad. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué está diciendo? Que con disciplina se va a quitar la necedad. En otras palabras, nacimos con la necedad. Como le dije ahorita, un grupo secular estaba de acuerdo con eso. Con la delincuencia, con lo que pasa así. Que así pasa. Entonces, el 23:13, búscalo, 23:13 y 14, dice, no rehuses corregir al muchacho. En otras palabras, no dejes de corregir a tu muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Ok? No morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Seol es el infierno. En otras palabras, si lo castigas, lo disciplinas. Ahora, cuando decimos la vara, vamos a aplicarla a dos cosas. Uno es cuando es necesario, que en casos extremos, a un chiquillo, a uno que tiene normalmente menos que 12 años, cada uno tiene su juicio, pero normalmente es menos que 12 años, y cuando necesita su corrección corporal, que lo apliques. Pero en muchos de los casos va a ser un correctivo que le pones. Y podemos aplicarlo a los correctivos. Si corriges a tu hijo, no va a morir. Va a actuar como está muriendo. Va a estar llore, llore, llore. Pero no va a morir. Al contrario, se va a librar su alma del Seol. En otras palabras, va a tener disciplina en su vida. Va a aprender a respetar a su padre. Y después va a aprender a respetar a su padre celestial. Y si no tiene disciplina, no va a aprender nada. Porque va a hacer lo que da la santa gana cuando le da la santa gana, en lugar de que le da la santa gana, y cuando le da la santa gana, porque el mundo gira alrededor de él o de ella. ¡Ay, pobrecito! Está tan curiosito. ¿Cómo lo voy a disciplinar? Tu pobre diablito va a salir al rato porque no hay disciplina. No hay disciplina. Todos ustedes que tienen hijos o no tienen hijos han visto la disciplina en otros o en sus propios hijos. Atención, por favor. Ustedes lo han visto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿han visto los resultados de no poner disciplina o sí poner disciplina? Obviamente aquí, escúchame bien, obviamente aquí estamos hablando de Dios nos dio los pompis por algo, ¿no? En otras palabras, no es pegarle en otra parte, porque ese sí es abuso. Y créeme, en la casa hogar he visto todo. He visto niños con cicatrices que una vez contamos a uno que le cortamos corto su pelo, contamos como 15 cicatrices en su cabeza. Y no crees que eran de pedradas, ¿no? No, eran de su mamá, castigándole, pegándole lo que sea. Cuando pregunto a los niños, ¿con qué te pegó tu mamá? Con lo que encontraba, así me decían. Ese es abuso completo y debe ser reportado. Pero cuando es aplicado sin enojo, ¿okay? En un ambiente de amor y aceptación, sabiendo que rompiste una regla y por eso mereces esto, y te voy a dar lo que mereces, y lo voy a dar en amor, y le aplicas, y después le das un abrazo, oras con ellos y le aplicas bien, ese no es contra la Biblia, al contrario, es en favor en la Biblia. Ahora, tienes que tener cuidado, si lo haces públicamente, a lo mejor alguien te reporta. Entonces tienes que hacerlo en privado. En Estados Unidos está muy feo ahorita. Cualquier que nada más habla, al CPS que le llaman ahí, y habla y... ¡boom! Vienen por ti. Vienen por sus hijos y los quitan. Entonces tienes que hacerlo con mucha cautela y mucha sabiduría, pero no debemos dejar de hacerlo en el momento correcto. Obviamente hay abuso. Por ejemplo, en Mañadero hubo un caso hace como 4 o 5 años. ¡Feo! A lo mejor lo escucharon ustedes, pero era un disque cristiano que pegó a su niño y al final de cuentas murió. Pero según él estaba cumpliéndose, pero no entendía nada del corazón de Dios ni lo que estaba diciendo aquí. Entonces hay casos extremos así que son ridículos. Y si dicen que están siguiendo la Biblia en ese momento están completamente zafados, perdóname. ¿Me entiendes? Porque eso no es lo que está diciendo. Ahora el 29, Proverbios 29, 15 y 17, dice así. La vara de la corrección dan sabiduría. Fíjate, sabiduría. ¿Cómo lo ves? Y más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjate, ¿cuántas madres han sido avergonzadas por su hijo porque no le aplicaron a la disciplina correcta? Y la niña le hace burla de su mamá o papá en público. He escuchado eso, esa jamás debe de pasar. Jamás debe de pasar. Ese niño debe de estar bien tratado en la casa porque jamás debe de pasar. Entonces el versículo 17 dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjate, dará alegría a tu alma si lo corriges, pero si no lo corriges, no te va a dar alegría. Ahora, 19:18 dice así, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí está el balance. No se apresura tu alma, 19:18. Dicen, no te apures, no estés así enojado que lo llegas a destruir. No tan solo su cuerpo, al amor su mente, su corazón, lo aplastes. No, ten cuidado que no te apresures, que no te apures tanto que lo destruyes. Entonces tú mismo tienes que tener el balance dentro de ti como padre. ¿Es fácil? No. Los que están escuchando están diciendo, wow, yo no sabía que era tan, sí es tanto. Pero ¿sabes qué? Tenemos que decir, Señor, dame el perfecto balance entre el amor y la disciplina. Entre el amor y la disciplina. Todo el tiempo. Ahora, yo he escuchado de los dos extremos. Si va más a la disciplina, son padres autoritarios. Padres que nada más quieren demostrar que son dictadores y no tienen amor. Está mal eso. Si vas al otro extremo, puro amor sin disciplina, son los padres permisivos y no están bien. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre ser padres con autoridad del Señor, pero nada más no para tener la autoridad, nada más para demostrar. Debemos hacer todo en el Señor. Entonces es importante. Otro principio que es importante, si quieren apuntar estos, pero son muy importantes, que los dos padres están de acuerdo. Híjole, está difícil eso. Está difícil que están de acuerdo. Amós 3:3, Amós de la Biblia, A-O-M-O-S. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? ¿Me entiendes? Si no están de acuerdo, ¿cómo van a andar juntos? ¿Cómo van a disciplinar a su hijo o su hija si no están de acuerdo? Un madre o padre soltero, pues obviamente no tiene ese problema porque es único. Pero los que están bendecidos con padre y madre, tienen que aprender a poder disciplinar, pero de acuerdo. Eso toma tiempo, entonces tiene que hacerlo. Importantísimo. Otra cosa, escúchame bien, esos ejemplos me ayudaron mucho a mí. Cuando yo estaba aprendiendo acerca de cómo criar a los niños, debí haberlos apuntado. Número uno, una fórmula. Reglas sin una relación, ¿ok? Reglas sin una relación causa rebelión. Reglas sin una relación. Quiere decir que tienen reglas bien formadas, pero no hay una relación personal entre tú y tu hijo. Causan siempre rebelión. Y reglas con una relación producen un hijo maduro. Un perfecto balance. Entonces, reglas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar nosotros? Tener reglas con una relación. La otra regla es esta. Me gustó mucho esto. Es el del corral. Bueno, no me gusta la idea de un corral, pero ponte aquí. Aquí está tu hijo. Aquí está el hijo adentro. Aquí está el padre afuera. El corral son las reglas. Aquí están los límites, las reglas. El hijo está aquí adentro. Hijo está adentro. En muchos casos, escúchame bien, en muchos casos, y eso es un error de los padres. Los padres quedan aquí afuera como policías, ¿no? Están aquí, vigilando. Todo el tiempo, aquí están las reglas. Si pasas esta regla, vas a ver. Si pasas esta regla, vas a ver. Y el hijo está adentro diciendo, pues estoy obedeciendo, pero estoy solo aquí. Y después el hijo, para encontrar al padre, tiene que ir al límite del corral y después el padre viene y hay un encuentro. En otras palabras, el hijo tiene que portarse mal para tener un trato con su padre. Mi papá trabajaba mucho y llegaba a las 10 de la noche la mayoría de los tiempos. Pero cuando yo me porté mal, llegaba a las 5 de la tarde. Entonces, muchas veces así. Entonces, lo que me dijeron a mí, y me gustó ese consejo mucho, es que el padre tiene que meter adentro para que el padre está dentro del corral. Ahora, ustedes dicen corral, yo voy a poner un corral en mi casa. No, estoy hablando figuradamente. Estoy hablando de que hay un corral, hay un límite en la vida de tu hijo. Pero cuando tu hijo está portando bien, cuando tu hijo está dentro del corral, cuando tu hijo no está al límite, pero está adentro, cuando está dentro del corral y no está así, debes de disfrutar tiempo con tu hijo. Porque si no, tu hijo va a romper las reglas nada más para tener una relación contigo. Porque es nato dentro de él que quiere tener una relación. En otras palabras, tenemos que tener tiempo de convivio con los hijos cuando están bien. Este ejemplo para mí me ayudó un montón. Algo súper sencillo, pero me ayudó un montón para aprender cómo ser un padre fiel a los niños. Yo creo que es todo lo que vamos a compartir de los versículos de disciplina. Vamos a seguir para terminar el versículo. Dice, criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Fíjate lo que es amonestación. Lo busqué en el griego. No está diciendo las palabras en griego porque son medio raras y no tienen chiste, pero el significado. Dice llamar la atención. Fíjate, amonestar, llamar la atención. Todo el mundo sabemos esto, pero es más que eso. Es reprensión suave. Fíjate, reprensión suave. Reprenderlo, pero suavemente. No dice reprensión dura. Dice reprensión suave o advertencia. ¿Sabes qué es advertencia? Consejo, ¿no es cierto? A ver, advertencia es un consejo. Mira, te voy a advertir, si vas por este camino, ¿sabes qué? Va a terminar mal y mejor que escojas este camino. ¿Qué significa eso? Que debes de escoger el camino correcto. Es un consejo. ¿Están conmigo? Advertencia es un consejo. ¿Sabes qué? Debemos aconsejar a nuestros hijos. Debemos darles consejos a nuestros hijos. Y debemos instruirlos. Ok, debemos disciplinarlos. Y a veces es corporal. Debemos disciplinar, a veces quitarles privilegios. Pero también debemos instruirlos y reprenderlos. Claro, llamarles la atención, pero suavemente. Y darles advertencias, consejos. Hace muchos años, los niños de la casa hogar, uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Necesitamos más consejos y menos correctivos. Bueno, es el sueño de cada hijo. Pero la verdad es que muchas veces es así. Porque aquí estamos nosotros, somos policías esperando en el corral. El hijo quiere es que te metes con él, les consejos de la vida. Ahora, si escucha o no escucha, no te preocupes, está metiendo en su subconsciencia. Está metiendo. Dale muchos consejos a su hijo. Si lo sigue o no, no es tu responsabilidad al final de cuentas. Porque tiene un libre albedrío, tiene su voluntad y tiene que escogerte. Es sumamente importante. En su hoja, el número 7 dice, instruyelos siempre por el camino recto. Y obviamente Proverbios 22:6, que ya vimos, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también estamos estudiando el 6:4, pero Deuteronomio 6:4, quiero que lo busquen en su Biblia. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. ¿Okay? ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada el Shamá? ¿Cuántos se acuerdan del Shamá? Ok. Muy importante, inclusive ahorita que lo leo, voy a pedir a Rotom que venga a explicar un poquito más, porque él lo conoce mucho mejor que yo. Pero en su Biblia, mira lo que dice en su Biblia, por favor. Todos tienen Deuteronomio 6:4, lo veo que todavía no lo tienen. Les pido por favor que lo busquen. No está en tu Biblia. Deuteronomio 6:4, es muy importante, porque aquí está hablando cómo instruyen sus hijos. Cómo instruyen sus hijos, órdenes de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál mandamiento dijo Jesús es esto? Ok, dijo que es el primer mandamiento. Si quieren apuntar en sus notas, Lucas 10:27, cuando Cristo dijo, el primer mandamiento es esto. Ok. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, ¿ok? Es el mismo versículo, están citando de aquí, del Shema. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. En otras palabras, guárdalos en tu corazón y las repetirás, escúchame bien, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas vas a estar instruyendo a tus hijos. Escúchame bien. Los vas a repetir, lo vas a instruir a tus hijos. Es lo que vimos la semana pasada. Cría a tus hijos en el Señor. Si lo rechazan, si son menores, ni modo, sigue criándolos. Es lo que estábamos viendo la semana pasada. Repetirás a tus hijos una y otra vez. Hablarás de ellos estando en tu casa, estando en el camino, estando en el carro para nosotros. Al acostarse, al levantarse. Y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes qué? Yo no tengo experiencia en ese, pero Rotem sí. Le voy a pedir a Rotem que pase aquí y que les va a compartir un poquito de lo que es en Israel, lo que realmente hacen para poner en práctica este versículo. Ahora, Rotem es una israelita que es misionero en la Casa Hogar Reino de los Niños, una bendición para nosotros, pásate. Y ella se crió en Israel y ella sabe todo esto y les va a decir mucho más de lo que yo puedo hacer. Amén.
Bueno, entonces como Tomás dijo, yo crecí en Israel y el Shema, o el que nosotros decimos es Kriat Shema, es algo muy, muy importante para cada judío en Israel o afuera de Israel. Y yo recuerdo como niña que cada día a las 6 de la mañana lo estaban diciendo en el radio. Pero así se escucha en hebreo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ובכל נפשך, ובכל מעודך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. אוקיי. Okay. Tienen que entender algo. El pueblo de Israel generalmente sigue la Biblia en una manera religiosa. Entonces, lo que yo voy a compartir, lo siguen literalmente, este consejo. Se dice, por ejemplo, lo hablarás con tus hijos. Lo que dice que los enseñes a tus hijos, enseñan generalmente los leyes, todo el tiempo. Los leyes que ponen los rabís, los leyes de Antiguo Testamento. Lo haces esas cosas cuando te acuestas y cuando te levantas. Así se hace a las 6 de la mañana. Y cuando se levantan, dicen exactamente esos versículos. Antes de dormirse, exactamente. Dicen esos versículos, lo leen, lo dicen, los repitan. Se dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, hay gente que lo tienen en la casa, pero se llama tfilín. Literalmente son cajitas hechas de piel, una para la mano derecha, uno en la frente aquí, entre los ojos. Lo ponen en la mano derecha y empiezan a amarrarlo. Literalmente amarrarlo en el mano y amarrarlo aquí. Y puedes ver en centros comerciales o en el aeropuerto, hay hombres religiosos que ahí están y están llamando a la gente, ven para acá, para poner el tefilín, lo hiciste hoy, ya hiciste hoy, pues ven, hazlo, es una bendición, es un mandamiento de hacerlo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Adentro de ese tefilín hay un pergamento con estas palabras, con el Shema, adentro de las cajitas, y también hay una cajita así como larguita, y con un pergamento con este también, en el marco de la puerta, con las mismas palabras, con el Shema, estos versículos. Gente que aún si no sean religiosos, muy tradicional, entran en la casa, dan un besito a la mezuzá, se llama mezuzá. Lo toman literalmente, estos versículos. Ahora, nosotros sabemos que para nosotros, como cristianos, que creemos en Dios, lo amamos con nuestro corazón, tenemos que tener la actitud de corazón de cumplir con este. Y enseñar a nuestros hijos es hacerlo nada más literalmente no funciona si no tienes el corazón correcto con Dios. Pero este es el Shema y así lo practican en Israel.
Muy bien dicho. Lo importante es que aquí dice que lo repetirás a tus hijos y tenemos que entender que es nuestra responsabilidad enseñar los caminos de Dios a nuestros hijos. Ahora, para terminar, vamos a ir a Malaquías 4:6. Quiero ver un versículo y con eso vamos a terminar. Dice así. Es un versículo bonito, es el último versículo de la Biblia, de hecho, del Antiguo Testamento. Dice, Él, quiere decir que Jehová, Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Entonces, obviamente está hablando del pueblo de Israel y todo, pero es como una promesa bonita, que ¿sabes qué? Los hijos que están rebeldes y los padres que están enojados con sus hijos, hay restauración en Dios. Él puede hacer los corazones hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Está bonito, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa para nosotros. Y con eso quiero ver el último de aquí, que es el primero, que es el número uno de su lista. Dice, pídele perdón a tus hijos cuando te has equivocado. Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros, es el que dice ser benignos unos con otros. Y Mateo 11:29, cuando Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las cosas más difíciles para los padres es pedir perdón a sus hijos. Déjeme decirte, cuando tú la regues, ¿ok? Como decimos, cuando te equivocas, déjeme decirte algo, pídele perdón a tu hijo porque estás enseñándole a pedir perdón cuando sea grande también. Pídele perdón, no sean macho o macha y que yo nunca pido perdón a mis hijos porque yo mando. No, nada de eso. Tenemos que aprender a pedir. Y con eso terminamos toda la hoja y quiero que esa hoja sea de mucha bendición a ustedes en su vida. Y también terminamos el versículo. Y déjenme decirles, por favor, escúchame bien. Yo creo en el Señor que hay esperanza para toda familia, y que hay esperanza que se puede resolver los problemas. Si los padres y los hijos quieren. Eso es lo difícil, pero sí hay esperanza. ¿Y sabes qué, padre, que está escuchando? Empiezas tú. Empieza, busca a tu hijo. Busca paz con tu hijo. No busca solaparlo, pero busca paz si tu hijo es grande y ya es grande. Busca paz con tu hijo, pero ámalo y disciplínalo. Y si es grande, busca, y si necesitas pedirle perdón, pídele perdón. Mi mamá vino conmigo cuando yo tenía 20 años y me dijo, hijo, quiero pedirle perdón por los errores que tuve cuando te crié. ¿Y qué dije yo? ¿A poco hiciste errores? No dije eso. Yo dije, mamá, te perdono. Porque, y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo hice lo mejor posible en este momento de lo que yo sabía. Yo dije, mamá, yo entiendo. Yo entiendo que tú hiciste lo mejor posible en ese momento y yo lo acepto como que nunca tú hubieras hecho errores. Y está bien, mamá, y le di un abrazo y oramos. ¿Y sabes qué? De los 20 años en adelante no había tensión. ¿Por qué? Porque no era como que ella estaba actuando. Yo no hice errores. Y yo estaba, ¿se hizo errores? No, se hizo paz porque se pidió perdón. Déjenme decirles, busca la paz, porque de ahí está la paz para alcanzarlo. Pero no dejes la disciplina si tu hijo es menos de 18 años. Si va hasta abajo, no dejes la disciplina porque Dios te va a bendecir por disciplinarlo correctamente en el Señor. ¿Ok? Y con eso terminamos lo de los padres y terminamos el capítulo 6, versículo 4. Semana que entra vamos a ver empleados y jefes y vamos a ver nuestra relación en los trabajos. ¿Amén? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque tú nos has bendecido. Te pido por los que tienen hijos, que tú les des sabiduría en cómo criarlos, Señor, que puedan seguir los consejos que hemos visto hoy. Y te pedimos, Señor, que seamos mejor padres y que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos, Señor, en el amor, en la disciplina, en la amonestación del Señor, para que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Lo reclamamos, Señor, para tu reino y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen,
amén.
Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana.